Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias, Serra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, miércoles 12 de julio. Quédese aquí con nosotros durante los siguientes 60 minutos. Le vamos a dar a conocer las noticias más importantes, más destacadas del país y del mundo. Así que no se vaya. Comenzamos. Es mitad de semana y comenzamos con la información de este miércoles y lo ocurrido en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, en donde cuatro elementos de la Fiscalía del Estado, así como dos civiles, fallecieron, 12 más resultaron heridos. Esto en un ataque directo orquestado por el crimen organizado cuando agentes acudieron a un reporte de localización de restos humanos. Irán Espinosa, Los Monteros, voy contigo, buenas noches.
Juan, buenas noches. En efecto, lamentablemente esta cifra se confirmó y bueno, aumentó también conforme avanzaban las horas, las primeras horas de este día. Va en 6 fallecidos, 12 lesionados, todos a propósito, o todos a partir, mejor dicho, de lo ocurrido ayer en Tlajomulco de Zúñiga. Se confirma la utilización de minas terrestres en una zona despoblada, una especie de brecha donde habrían sido llevados elementos de la Fiscalía de Jalisco y también de la Policía Municipal, luego de recibir el reporte de la supuesta localización o, digamos, ubicación de restos humanos en la zona. Hoy el gobernador decía que ahí habrían llegado luego de que una integrante de los colectivos de madres buscadoras de Jalisco pues hicieran llegar el reporte de que ahí había restos humanos. Al momento de acudir a inspeccionar fue cuando detonaron 7 de 8 explosivos colocados, reitero, ahí como minas enterradas. Esto es parte de lo que dijo el gobernador.
Es que esta llamada buscaba la presencia de nuestras policías para poder agredirlas con estos artefactos explosivos. Por esa razón, con el propósito también de cuidar a las personas que de manera auténtica están buscando a sus familiares, hemos decidido y queremos anunciar que este tipo de procesos van a quedar por lo pronto suspendidos hasta que no podamos definir una ruta a seguir.
Decirte, Juan, que también hubo reacción por parte de estos colectivos de madres buscadoras de Jalisco. La activista y buscadora Indira Navarro habló de que se comunicó con todos los colectivos con los que se trabajan y ninguno habría realizado alguna llamada para alertar sobre este reporte, digamos, anónimo. Por lo tanto, pues ellos se deslindan. La versión del gobernador es precisamente la que ya escuchabas, y a partir de ahí también se habla de que habrá que cambiar, y esto es evidente, los protocolos de búsqueda o de localización de fosas clandestinas en nuestro estado. De momento se suspenden hasta que no quede listo el nuevo protocolo.
Se contradice al decir que se preocupa por nuestra seguridad y nos está negando el apoyo, nos está negando todo lo que es la seguridad, porque se llevó un comunicado, incluso a los medios de comunicación les hizo llegar también de que por favor no den cobertura a lo que son las fosas, a lo que son colectivos.
El reporte, Juan, buenas noches.
Gracias, Irán. En la misma sintonía que Indira Navarro, líder de las Madres Buscadoras de Jalisco, Cecilia Flores, de Madres Buscadoras de Sonora, quienes han extendido su lucha a Jalisco, rechazó que vayan a parar en sus búsquedas, dijo que los que pararán serán las autoridades y que solo ellas, las autoridades, trabajan cuando se les pide ayuda. Además, Ceci Flores añadió que detener la búsqueda de sus familiares violaría su derecho a ser localizados. Y el gobernador de Jalisco acudió al centro de Tlajomulco de Zúñiga. Tú acompañó al presidente municipal de Salvador Zamora. Expresó su solidaridad con las familias de las personas que fallecieron. Dijo estar trabajando para garantizar la seguridad y tranquilidad de los jaliscienses, dijo que no cederá al temor que busca generar el crimen organizado. Eso dijo.
Tenemos que refrendar el mensaje de que no nos vamos a rendir en esta lucha, que sabemos que este ataque responde a todas las acciones que hemos realizado para decirle a los criminales que no van a seguir actuando con libertad y sin consecuencias. Estamos haciendo un trabajo a fondo para poder recuperar la tranquilidad de nuestra ciudad y de nuestro estado, y no vamos a parar en esa tarea, no nos vamos a doblar ni nos vamos a rendir. Es un momento de cerrar filas, de entender que lo que ayer sucedió no tiene precedentes, que nos habla de lo que son capaces estos grupos de delincuentes, y por supuesto tenemos que estar concentrados y trabajando todos juntos.
Y en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador reconoció que algunas alcaldías en el estado de Guerrero son promovidas por el crimen organizado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que todavía permanecen algunas autoridades locales impuestas por el crimen. Señaló que como parte del proceso de descomposición, los jefes de la delincuencia organizada apoyaron al pueblo en busca de respaldo social. Lograron ganar presidencias municipales. Cuestionado sobre la situación en Chilpancingo, donde la presidenta municipal Norma Otilia Hernández fue captada en una reunión con el líder de Los Ardillos, y el reproche de la alcaldesa de que no la toman en cuenta en la estrategia contra la violencia, el Ejecutivo dijo que en las mesas de seguridad se toman decisiones de manera conjunta. Aclaró que no se refería al caso específico y solo trataba de explicar el fenómeno.
Son procesos, ¿no?, que vienen de tiempo atrás. El modus operandi de estas bandas inició cuando el pueblo estaba completamente abandonado. Entonces, ellos apoyaban, entregaban despensas, y luego, como se fueron consolidando, llegaron a postular candidatos y a ganar presidencias municipales. Tenían, y en algunos lugares todavía tienen, autoridades que ellos impulsaron. Entonces se fueron empoderando, ¿no?, los jefes de la delincuencia organizada en regiones.
Al final de la conferencia fue cuestionado fuera de micrófono sobre la explosión en Tlajomulco, Jalisco, que mató a 6 personas. El Ejecutivo solo señaló que se abordó el tema en la reunión del Gabinete de Seguridad y comprometió más información posteriormente.
Mañana informamos, porque se fue anoche esto, ¿no? Tenemos información, pero queremos recoger más información, sí. Son unos, parece que estallaron unas bombas en una mina, ¿sí?, y le causaron la muerte a 4 personas. 6, sí, sí. Mañana vamos a informar.
Con imágenes de Cristian Ramírez, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Sobre el lamentable fallecimiento de la niña Aitana en el Hospital del Seguro Social de Playa del Carmen, en Quintana Roo, el presidente López Obrador, por supuesto que lamentó el hecho y aseguró que se va a castigar a los responsables. Se comprometió a que no habrá impunidad.
Muy triste, lamentable lo que sucedió. Se tiene que castigar a los responsables. Sí, pero se va a hacer la investigación. O sea, no es culpar por culpar. Nosotros nunca actuamos así. O sea, no se puede castigar a cualquier persona, no pueden haber chivos expiatorios. Tiene que ser el que realmente es responsable.
En más, sobre este lamentable tema, le informo que el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que destituyó a los funcionarios responsables del mantenimiento del hospital y que se presentó una denuncia penal en contra de la empresa proveedora. Estefanía Almaraz, voy contigo, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches, te saludo con gusto y te informo que luego de que se diera a conocer sobre el caso de Aitana, esta menor de 6 años de edad que quedó prensada en uno de los elevadores de la clínica número 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que la menor había ingresado por un cuadro de dengue, sin embargo, pues al quedar prensada, la menor de edad perdió la vida. La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación donde, bueno, informó que había una persona detenida por homicidio culposo. Era Víctor el camillero que habría ingresado a esta menor a este elevador donde, pues bueno, causó la muerte. El propio Víctor Cabillero el día de hoy por la mañana dio a conocer su versión, donde se dijo que él también era una víctima más de esta falta de mantenimiento que tuvo el elevador y que causó la muerte de la pequeña.
A mí no me importa hoy aceptar una culpa que no es mía, que también fui víctima, porque también quedé encerrado, ¿sí? Y quedé encerrado porque salí por un pinche agujero que estaba cabrón, y todavía yo intenté rescatar a la bebé. Y lo intenté hacer porque al final de cuentas todos somos padres, por la mayoría.
Todas estas investigaciones siguen avanzando, pues para así dar con los responsables. Te comento que Aitana, el cuerpo de esta menor, pues habría sido ya trasladado a Yucatán. Sus padres decidieron llevarlas allá para darle el último adiós. Esta es la información que se tiene de este caso que ha consternado a todo Playa del Carmen.
Hace unas horas, el director del Seguro Social, le comento, Zoé Robledo, compartió un video. En este video detalla la compra de varios elevadores de la marca Hitra, los cuales pues han tenido reportes de falla en su funcionamiento. Añadió Zoé Robledo que el contrato con Citraven, empresa que da mantenimiento actualmente, concluye este año, y destacó que no ha existido ninguna disminución al presupuesto de mantenimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto dijo el director del IMSS. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de las investigaciones, de las averiguaciones y de las diligencias. Mientras tanto, nos damos una pausa al regresar. ¿Qué ha pasado con la página para el registro de firmas para quienes quieren ser candidatos por el Frente Amplio para México? No funciona, no funciona. Al regresar, no se vaya.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Antes del corte le decía que la página para que se registren ahí los aspirantes a la candidatura del Frente Amplio por México no funciona. Me acaban de escribir del Frente Amplio que nos están viendo que sí funciona, pero que a ratitos no. Bueno, se supone que el día de hoy entraba en operación esta página de internet y bueno, deberán ahí los aspirantes capturar sus 150,000 firmas, acción que pues aún ni los propios involucrados saben a ciencia cierta cómo operará. Bueno, pues vamos contigo, Israel Aldave, que sí funciona, pero a ratitos la página de internet pues no funciona. Si funciona a ratitos es que no está funcionando.
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Fíjate que hace unos cuantos minutos, para ser precisos, alrededor de 10, volvimos a intentar ingresar a esta página del Frente Amplio por México, .org.mx, y sigue caída esta página, en donde en la cual los ciudadanos tendrán que registrarse para votar a favor de la simpatía de alguno de los 13 aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por
ahí México. Estamos viendo, Israel, la pantalla, nos estamos metiendo y nos dice que la plataforma estará habilitada a las 12 a.m., o sea que en poco menos de un par de horas.
Sí, así es, Juan, y vale la pena señalar que de acuerdo a la convocatoria en la que todos estuvieron de acuerdo, en el primer minuto de este miércoles, pues se tenía que empezar a habilitar, se tendría que empezar ya a registrar los ciudadanos. Sin embargo, hasta el momento, simple y sencillamente, esto ha sido imposible. Vamos a ver si, como tú lo dices, y lo dice esta página, al cual a las 12 de la noche, sí, la gente se empieza a desvelar para registrarse, si es que la página pues no vuelve a estar caída.
Pues estaremos pendientes, Israel, muchísimas gracias, y también que expliquen bien a bien cómo va a ser la metodología, en fin, estamos en comunicación.
Por supuesto, Juan, muy pendientes.
Gracias, y vamos con la pugna que sigue entre el presidente López Obrador y la senadora Xochitl Gálvez, aspirante justo al Frente Amplio por México, pues sobre la denuncia que la senadora presentó ante el INE ayer en su contra por violencia política de género. Bueno, el presidente aseguró que él no ofende a ninguna mujer, En tono irónico, por cierto, pidió a Claudio X. González que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad investiguen los contratos que Xóchitl Gálvez tuvo allá en tiempos de Vicente Fox con su gobierno.
Le voy a pedir a Claudio X. González aquí que haga una investigación sobre la empresa de Xóchitl y los contratos que ha recibido del gobierno de cuando ella fue funcionaria en el gobierno de Fox y de cuando fue jefa de gobierno. Ya. Delegada en Miguel Hidalgo. ¿Sí? Porque a eso se dedican, ¿no? No hacen investigación.
En Saltillo, en Coahuila, la senadora Gálvez pues, no dejó pasar la ocasión para responderle al presidente y le pidió que no se saque de onda con los trabajos y negocios formales. Añadió que lo del mandatario son sobres amarillos por debajo de la mesa. Finalmente le pidió que la investigue, ya que incluso le dijo ha tenido contratos con su gobierno.
Las personas que trabajamos y prestamos servicios firmamos contratos. Revise y busque todo lo que quiera. Que no le saquen de onda los trabajos formales y las empresas honestas. La empresa que fundé hace 31 años firma contratos y recibe transferencias, no sobres amarillos por debajo de la mesa. Es más, su gobierno también me ha otorgado contratos. ¿Sabe por qué? Porque es una empresa seria, formal, que paga impuestos.
Bueno, pues es que también si le tocan la puerta, pues la va a abrir. Cambiamos de tema. El caso judicial del asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo del activista Isabel Miranda, está envuelto en el escándalo, comenzando por el actuar de la jueza Luz María Ortega, señalada por varias irregularidades. Salvador Leiva, abogado defensor de los derechos humanos, muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Buenas noches, un gusto verte, como siempre.
El gusto es nuestro. Pues para que nos expliques qué está sucediendo con este caso, el de Wallace, lleno de irregularidades, pero no ahora. Desde hace mucho tiempo señaladas, acusadas, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace buen rato exigió la liberación inmediata de Brenda Quevedo al haberse violado completamente el debido proceso y al no encontrar elementos suficientes para que siga presa y además al haber encontrado pues, acciones irregulares, incluso siembra de evidencia. ¿Cómo va este caso?
Así es, Juan. Muchas gracias. Pues desgraciadamente ya van 18 años desde que se fabricó el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda Torres. Y desde el 2020 fue que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas ordenó precisamente que se liberara a Brenda Quevedo, que se investigaran todas las violaciones a los derechos humanos y que se le diera una reparación. El caso de la jueza Luz María Ortega Tlapa no es reciente, esto ya lleva varios años que, por lo menos desde que yo ocupaba el puesto de secretario técnico de combate a la tortura, identificamos cierta parcialidad por parte de ella a favor de Isabel Miranda y en contra no solo de Brenda Quevedo, sino de todas las personas implicadas, ya sea Jacobo, César, Albertón y Juana Hilda. Podemos estar o no de acuerdo con las decisiones de las juezas y los jueces, hay decisiones que nos indignan, pero al fin y al cabo son cuestiones de criterio. Sin embargo, en este caso, Juan, y después de haber tenido contacto y haber visto resoluciones durante mi trabajo de cientos de jueces y juezas, no me queda duda de que en este caso particularmente hay por lo menos una irregularidad que podría deberse ya sea a corrupción, a cohecho, o cualquier otro tipo de presión, podría ser económica o política, entre Isabel Miranda y esta jueza. Esta jueza, Juan, permite decir solo ejemplos de lo que se ha denunciado.
Por favor.
La última denuncia se presentó la semana pasada, la presenté en representación de Brenda a petición de su mamá, de la señora Enriqueta. Por ejemplo, cuando denuncié a Isabel Miranda como secretario técnico de la Defensoría por la simulación de pruebas al haber plantado presumiblemente haber plantado la gota de sangre, que es una de las pocas pruebas científicas, todas ellas fabricadas, que mantiene en cárcel desde hace más de 15 años a Brenda Quevedo. El Ministerio Público, en una serie de irregularidades, probablemente a favor de Isabel Miranda, determinó que no se iba a investigar esto en dos ocasiones. En dos ocasiones fuimos ante un juez federal, el juez federal ordenó que se investigara a Isabel Miranda, y en esta segunda ocasión, y en la pasada también, ha sido esta misma jueza la que le ha otorgado el amparo. En la segunda ocasión, ambas partes presentamos una demanda, es decir, Isabel y la defensa presentamos demanda contra esta misma resolución. La demanda de Isabel Miranda se admitió inmediatamente y se le otorgó una suspensión de plano para efectos de que quedaran como como estaban los derechos.
En estos momentos, ¿cuál es la situación?
Respecto a el caso en general, pues
a las irregularidades que mencionas por parte de la jueza, ¿cuál es la más reciente?
Había una investigación, creemos que todavía está en curso, en contra de esta jueza por parte del Consejo de la Judicatura, que avanzó durante la presidencia del ministro Saldívar, pero respecto a esta nueva denuncia de posibles actos de corrupción e irregularidades, no tenemos conocimiento de ningún avance, ni que se haya avanzado en la anterior. Desgraciadamente la dirección o la presidencia de la ministra Piña confunde institucionalidad con complicidad. Entonces no tenemos muchas esperanzas en que realmente se investigue a la jueza Tlapa. Sin embargo, lo que correspondería es que el Consejo de la Judicatura evalúe su actuar y determine en todo caso una responsabilidad.
¿Has acudido al Consejo de la Judicatura como representante legal de Brenda?
Así es, Juan. Se presentó una nueva queja la semana pasada. Esto tendría que sumarse a la investigación que en teoría ya está abierta en contra de esta jueza, y se tendrían que determinar responsabilidades contra esta jueza, que ha retardado por lo menos una docena de ocasiones, y esto estoy hablando cada una de ellas por meses o incluso por años.
Nos queda un minuto, Salvador. Tenemos un minutito de tiempo, pero ¿qué intereses podrían estar coludidos con la jueza para que exista esta dilación en la aplicación de la justicia? ¿A quién le conviene?
A Isabel Miranda, Juan, totalmente. Particularmente en este caso, en el último denunciado, se refiere a la investigación en contra de Isabel Miranda por simulación de pruebas. Cualquier otro juez o jueza ya hubiera ordenado la investigación, como lo hizo en un principio el juez federal. Sin embargo, esta jueza ha retrasado este proceso por más de año y medio ya, lo que implica que desde hace casi 3 años el Ministerio Público no ha hecho ningún acto de investigación en contra de Isabel Miranda por el delito de simulación de pruebas, que podría culminar en la libertad o tendría que culminar en la libertad de todos los implicados en el secuestro.
Pues Salvador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por supuesto que vamos a estar pendientes de este asunto y estamos en comunicación.
Muchísimas gracias a ti, Juan. Buenas noches.
Muy buenas noches, Salvador Leiva. Pues ahí tiene usted representante legal de Brenda Quevedo, que lleva pues ya casi 18 años detenida, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó hace buen rato que se le diera su libertad al no haber elementos suficientes para tenerla ahí presa. Otro tema que tiene que ver con el Poder Judicial de Veracruz es el de la jueza Angélica Sánchez. Usted recordará, fue acusada por el gobierno de Cuitláhuac García de delitos contra la fe pública, tráfico de influencias. Le informo que la jueza ganó un amparo que abre la puerta para que pueda salir de la cárcel. Voy contigo, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. El segundo tribunal colegiado en materia penal con residencia en Veracruz le concedió la suspensión provisional a la jueza Angélica Sánchez Hernández contra la prisión preventiva que se le impuso por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia, resolución que abre la posibilidad de que la impartidora de justicia pueda recuperar su libertad. Por unanimidad, el órgano jurisdiccional aprobó el proyecto de la magistrada María Elena Leguizamo Ferrer, quien consideró fundado el recurso de queja de Sánchez Hernández. La juzgadora federal refirió que la prisión preventiva resulta desproporcionada, además de que tiene matices de inconstitucionalidad, por lo que ordenó al juez de control dictar nuevas medidas cautelares que no afecten los derechos humanos de la quejosa. Como se recordará, el pasado 21 de junio, un juez de control de Veracruz vinculó a proceso a Angélica Sánchez Hernández por presuntamente haber ordenado de forma ilegal la libertad del supuesto narcotraficante Itiel Palacios, mejor conocido como el Compa Playa. Hasta aquí el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, por tu reporte. Gracias a usted por continuar con nosotros. No se vaya, nos vamos a una pausa, es muy breve. Seguimos aquí en Fórmula Noticias. Ya está en el estudio el diputado Hamlet Almaguer. Con él pues vamos a conversar sobre la clausura de los conversatorios sobre el Poder Judicial, al que acudieron pues muy pocos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? No se vaya. Volvemos.
Ya regresa Fórmula Noticias.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. En la Cámara de Diputados concluyeron los conversatorios públicos sobre la transformación del Poder Judicial. Voy contigo.
Normal al Poder Judicial, única meta de los morenistas que hoy reconocen no va a ser en esta legislatura donde carecen de mayoría una reforma a la Suprema Corte al presentar solo las conclusiones y relatorías de 5 conversatorios ante solo 3 ministros de la Corte, no al gobierno de los jueces, dijo el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, morenista Juan Ramiro Robledo, quien presentó estas conclusiones advirtiendo que si bien la iniciativa del presidente para que la ciudadanía elija a los magistrados de la Corte en las urnas quedó rebasada, no quitan el dedo del renglón en imponer una consulta popular para este tema.
Todo se puede tocar. Y la consulta popular, pues, no tiene más límites que los que marca el propio artículo 35 en su fracción 8, y esos pretendemos que sean respetados.
Los coordinadores de oposición aclaran, esta iniciativa no debe ser capricho de una sola persona, dijo el panista Jorge Romero en clara referencia al inquilino de Palacio.
No puede ser el producto de un arranque, o de un capricho, o de un enojo.
Conozco de tiempo a mi querido Juan Ramiro como el gobierno de los jueces, pues no las compartimos desde la izquierda porque creemos que la división de poderes fortalece la democracia.
Este, creo, Nacho, es un muy buen ejercicio. Ojalá y podamos continuarlo en este espacio que tenemos todavía de tiempo y sembrar cosas para la otra legislatura.
Y este último, el priista Rubén Moreira, además de reconocer que no será la reforma judicial constitucional en esta legislatura, plantea un diálogo para reflexionar sobre el federalismo y la asignación presupuestal a los sistemas de justicia. Por parte de los ministros, la postura fue institucional. Quieren reformar, que revisen lo local entonces, pide el ministro Lainez, representando a la ministra presidenta Norma Piña. Loreta Ortiz asegura que los poderes son binomio, que no deben estar divorciados, y la ministra plagiadora Yasmín Esquivel subraya, escuchamos y aceptamos la pertinencia de mejorar.
Revisar las coincidencias, dialogar las diferencias, y en tal virtud es importante mantener esta comunicación en que, entre quienes tenemos la responsabilidad de aplicar la ley a los casos concretos.
Es necesario garantizar la absoluta independencia de los poderes judiciales respecto de cualquier otro poder u órgano del Estado.
La justicia local es la puerta de entrada donde el ciudadano se confronta a un mal juicio familiar, a todos los temas que más le pueden doler.
Ahora se irán los conversatorios al interior del país en lo que inicia el periodo ordinario para intentar votar su consulta popular respecto al tema, para lo que sí tienen los votos, aunque deberá, para aprobarse, pasar primero por la Corte que quieren normar. De lo cual estaremos pendientes en la lente. Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias, Maru. Le informo que Morena deberá devolver a la Tesorería de la Federación 156 millones de pesos, lo que corresponde al saldo de sus prerrogativas del 2018 al 2021. Por unanimidad, el Tribunal Electoral avaló esta decisión del INE en cuanto a que los remanentes de dinero que tienen los partidos políticos debían ser reintegrados al erario. Y bueno, está con nosotros Hamlet Almaguer, diputado, consejero nacional de Morena, abogado constitucionalista y amigo de este espacio informativo.
Muchas gracias,
Hamlet. Juan. 156 millones se regresan, sí, a la federación.
Pues va a ser un golpe a las finanzas del partido. Explicarle a la audiencia. El Plan B establecía en uno de sus artículos que los remanentes de otros años, el dinero que no se gastó, los recursos que quedaron ahí, podían utilizarse en ejercicios subsecuentes. Durante 20 días estuvo vigente el Plan B antes de que la Corte dictara una suspensión y después finalmente se invalidara. Nuestro argumento ha sido que el gasto que se realiza en esos 20 días que estuvo vigente el Plan B no debería computarse. Okay. La Sala Superior dice no, tienes que regresar todo. Para mí ya existe una contradicción entre lo que resuelve la Corte, que sí reconoce vigencia durante 20 días del Plan B, y lo que dice la Sala Superior, nunca fue vigente porque fue invalidada. Uh-huh. Estamos explorando cuál es el mecanismo para denunciar esa contradicción de criterios.
O sea, ¿van a impugnar?
Claro.
¿Quieren recuperar los 156 millones?
Por lo menos que quede claro cuál es el criterio de validez del Plan B durante esos 20 días, y eso sí lo puede hacer la Suprema Corte.
O sea, de entrada, los argumentos por los cuales se da esta resolución y el tribunal, pues, la secunda. Sí. Hamlet, en otro tema, mucho de qué hablar.
Sí.
Poco tiempo, como siempre, pero sí, los conversatorios, que ya le estábamos diciendo conservatorios, como el ministro Lainez, el que corrigió rápidamente. Decía antes del corte, nada más tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron a la clausura, digamos, el día de hoy. ¿Por qué tan poquitos?
Bueno, decirles que el ministro Lainez fue en representación del Pleno.
Muy bien.
El video está en el canal de la Cámara de Diputados. Uh-huh. A la hora con 12 del video, que dura 2 horas, habla el ministro Lainez, y ahí con lo que abre es: yo vengo en representación del Pleno y el mensaje que traigo es este. Y muy entonces bien. Comentó dos cosas. Primero, que cuando hablemos del Poder Judicial nos pide que no hablemos de los 11 ministros de la Corte, sino que hablemos de los 45,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y segundo, pues le echó la culpa a los poderes judiciales de los estados, del problema de impunidad y deficiencias en la impartición de justicia. Lo casual, lo curioso, es que en los conversatorios, magistrados y jueces de los tribunales locales,
culparon, los aludidos, digamos,
culparon al Poder Judicial de la Federación.
O sea, se aventaron la bolita.
Se están aventando la bolita entre el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales de los estados. Uh-huh. La conclusión que tenemos de esto es que se tiene que reformar todo el sistema judicial. Tiene razón el ministro Lainez. No solamente vamos a ir por la reforma a los ministros de la Corte, en los excesos, lujos, privilegios, método de designación, todo lo que tiene, sino al Poder Judicial en su conjunto federal, pero también en las entidades federativas. Y esas fueron las conclusiones que hoy salieron de los discursos tanto de los ministros como de los representantes de los partidos políticos. Hay mucho ánimo para una gran reforma judicial.
Intentar hacer, pues, de alguna manera autónomo el Consejo de la Judicatura, Hamlet.
Sí, lamentablemente.
Está dentro de la propuesta, justo hablábamos con Salvador Leiva, y entonces los jueces pues son juzgados por ellos mismos. Dime dónde está la autonomía.
Sí, bueno, primero, el caso que denuncia Salvador Leiva es una brutalidad.
Sí.
Es terrible, no es digno de un país que se considere democrático y constitucional. Eso no sucede en una democracia.
Uh-huh. Ejemplo claro de una necesaria reforma al Poder Judicial.
Sí, claro, es evidente. Además, porque hay un término constitucional para ser juzgado.
Así es.
Entonces, lleva más de 15 años, entiendo, en ese...
Sin sentencia, sin casi sentencia. 18.
Cuando el límite constitucional, pues, es mucho menor, 5 veces menor. Entonces, no hay forma de defender eso. Pero bueno, solamente es un síntoma de la enfermedad que tiene el sistema judicial. Y lo que comentas es una norma que privilegia la corrupción y la impunidad. Uh-huh. Porque resulta que quien administra disciplina al interior del Poder Judicial a la vez es cabeza de la Suprema Corte. Y ahí no he escuchado a un solo experto o a un solo político que defienda la existencia de esa disposición. Yo me aventuraría a decir que esa es una reforma que puede salir por consenso muy pronto.
Pues
incluso,
ojalá,
antes de la próxima legislatura.
Ojalá. Traes otro tema importante, las corcholatas.
Sí.
Es más rápido decirlo así.
Sí.
No nos encanta el término, pero es más rápido decirlo así. Ya van a poder hacer sus recorridos ahora sí, y se queda el precedente de que pues son absolutamente válidos, ¿no?
Sí, ¿te acuerdas que hace un mes y medio lo platicamos aquí? Sí. Dejamos muy claros cuáles eran los parámetros cuando no realizas un llamado inequívoco y expreso al voto. Entonces, en esta parte, hoja 34 de la sentencia, me dice: las medidas adoptadas cumplen con el principio de necesidad y proporcionalidad, atendiendo hechos e infracciones denunciadas. Determinar la suspensión total del proceso implicaría una determinación innecesaria, desproporcionada, conllevaría a un posible adelantamiento del análisis de fondo. Uh-huh. Y pues aquí lo que te está considerando es que es un ejercicio interno del partido político y que sería desproporcionado suspenderlo. Entonces va a continuar los recorridos. Y en la página 36, que también se las mandamos por ahí a producción, no es posible advertir que el propósito del acuerdo político sea generar actos anticipados de precampaña o campaña, ya que en este momento la función primordial es realizar un proceso para elegir al coordinador o coordinadora nacional.
Oye, rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, hablando justo sobre esto, pues los recorridos los pueden hacer las corcholatas sin mayor problema.
Sin pasar los límites.
Y justo sobre los límites. A mediados del mes pasado, el Instituto Nacional Electoral puso ciertas restricciones.
Sí, que son las que están aspirantes en la jurisprudencia.
Así es, ¿qué pasa cuando, pues te lo voy a decir así claramente, Marcelo Ebrard está claramente dando proyectos, dando a conocer proyectos que tienen índole electoral, como el de seguridad, al que llamó Ángel, pero no es el único. Ha hablado sobre paridad salarial, incluso la creación de una nueva Secretaría de Estado llamada la Secretaría de la Cuarta Transformación, también sobre llevar agua al Valle de México. En fin, ¿se ha hablado esto en el Consejo Nacional de Morena? Te lo pregunto,
sí,
porque eres consejero.
Además, en el diálogo que tenemos con el Instituto Nacional Electoral, los consejeros han expresado su preocupación porque se pasen estos límites, que son no llamar expresamente al voto, no utilizar pauta en medios masivos de comunicación y no hacer propuestas político-electorales o de campaña.
Por la causa, por el movimiento,
sí,
¿no? El INE puede ahí hacer un jalón de orejas que no le convendría a nadie.
Puede, no solamente puede perjudicar al aspirante que lo haga,
claro,
sino también al movimiento en su conjunto. Esta sentencia nos demuestra que tanto el Instituto como el Tribunal hasta este momento han sido respetuosos del ejercicio. Y me parece importante que el movimiento corresponda a estas buenas intenciones de las autoridades, también demostrando que nos podemos comportar dentro de la línea. Entonces, el llamado es a eso,
okay,
a que no violen ninguna de estas tres restricciones principales.
Ahí está Hamlet. Muchísimas gracias, qué gusto saludarte.
Gracias, Juan, buenas noches.
Y vamos a más información porque hoy se sumó un nuevo apoyo a la aspiración de Claudia Sheinbaum para ser la coordinadora para la defensa de la Cuarta Transformación. Altagracia Gómez Sierra, presidenta del Consejo de Administración del Grupo MINSA. Y mira, el apoyo de Gómez Sierra se da a través del Movimiento Nacional por Ella, por Todas, del Frente Nacional de Mujeres. Le comento que Altagracia Gómez destacó que trabajó con Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno, destacó su capacidad para gobernar.
Es una mujer que tiene una trayectoria, que tiene capacidad probada y que tiene políticas, iniciativas que han contribuido desde luego a la perspectiva de género, pero también a erradicar la violencia contra las mujeres, a erradicar la impunidad en los delitos de feminicidio y otros que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y vamos con el coordinatrómetro. La doctora Claudia Sheinbaum estuvo de gira en Tabasco. Ahí destacó la importancia de la justicia para los pueblos indígenas. Gilberto Quesada, buenas noches.
¿Qué tal, amigos? Placer saludarles. Vamos a la información. Juan, muy buena noche. Y ya desde esta parte de la redacción, luego de la visita de la aspirante Claudia Sheinbaum en tierra del presidente de la República. Es más, vamos a escuchar lo que dijo José Ramiro López Obrador al inicio, a la entrada de Claudia Sheinbaum a este evento. Vamos a esto.
Muchas gracias por venir a Tabasco. Aquí te estamos apoyando. Y te vamos a seguir apoyando, porque queremos que a México le vaya muy bien, porque queremos que en México continúe la transformación que ya se inició desde hace 5 años.
Y entre los detalles que dijo Claudia Sheinbaum hoy en Tabasco, entre otras cosas, no voy a traicionarlos, nunca los he traicionado y no los voy a traicionar. Habló de esa situación, hizo referencia a que en México, en los recientes 200 años, en esta era moderna del país, nunca ha habido en la presidencia de la República una mujer. Otro de los puntos es de que habló también de la estabilidad económica que se vive hoy en día en el estado de Tabasco, de en algún momento de que pudiera ser presidente de la República. Se le preguntó sobre el contacto con el mexicano y si se iban a extender las mañaneras. Dijo, a lo mejor extrañan al presidente, pero encontraremos una vía de comunicación para estar en contacto con el pueblo. Juan, amigos del auditorio, lo que tenemos aquí en Tabasco.
Gilberto, siempre un gustazo. Marcelo Ebrard en Aguascalientes presentó su programa de seguridad Ángel, de nuevo. Héctor García, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. En visita por Aguascalientes, el aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, sostuvo que no tiene plan B contemplado y dijo que no sabe si a Claudia Sheinbaum la vayan a admitir en Movimiento Ciudadano. Agregó que no tiene dudas de que será el sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, para quien no es un ente desconocido y, por el contrario, lo conoce perfectamente. Dijo además que quien no piensa en grande no debe ir por la presidencia de México y sostuvo que está preparado para llevar a México a los primeros planos internacionales.
Tuve el suerte, como soy una gente recta y derecha, de que me invitara a participar y ahora hasta me incluyera en la lista del corcholateo. ¿Por qué? Porque hubo congruencia, porque no desmontamos los programas que habíamos hecho juntos. Por ejemplo, si en el Centro Histórico él le puso un gran empeño, acertadamente. Luego llegamos nosotros, cambiamos un montón de calles. Habría que seguir ese esfuerzo y como ese te puedo mencionar muchos que no es el caso ahorita. Entonces, ¿a qué voy? He sido sucesor de él, continuamos los programas, sí, pero también puse mis propios programas.
Habló del tema de la salud, donde adelanta que va por la salud universal en todo el país para garantizar la cobertura. Sobre la seguridad, expuso que Estados Unidos le ayudaría al país evitando el ingreso de armas, así como menciona del fortalecimiento de la Guardia Nacional, dotándola de herramientas tecnológicas. Es el reporte que te tengo y te envío un cordial saludo.
Adán Augusto López cerró su gira del día en Tlaxcala, antes estuvo en Hidalgo, en donde habló de hacer una cruzada en favor de las mujeres del país. Alejandro Gálvez, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Te saludo desde la capital hidalguense y te comento que el aspirante a coordinador general para la defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto, realizó una gira por el estado de Hidalgo, donde por la mañana se reunió en Pachuca con el sector empresarial y más tarde visitó las instalaciones de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, donde fue recibido por la comunidad estudiantil y académica, así como por integrantes del llamado Grupo Universidad, y cerró a las 4 de la tarde con un evento en el Palenque de la Feria, donde realizó una asamblea informativa con simpatizantes de Morena. Antes, durante su visita a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el aspirante presidencial fue recibido por una multitud universitaria encabezada por el rector Octavio Castillo Acosta, quien agradeció a Adán Augusto López Hernández su intervención en favor del líder del Grupo Universidad, Gerardo Sosa Castelán. Adán Augusto cerró con una asamblea informativa en el Palenque de la Feria de Pachuca ante un lleno donde fue arropado por militantes y la estructura del llamado Grupo Universidad. Hasta aquí mi reporte, Juan. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Alejandro. Bueno, Ricardo Monreal en Veracruz volvió a criticar los espectaculares. Wendy Salazar, buenas noches.
Hola Juan, te saludo con mucho gusto. Efectivamente, el senador con licencia Ricardo Monreal realizó un recorrido en los municipios de la Huasteca Veracruzana, entre ellos Ixcloatlán de Madero, Álamo y Tuxpan. Dijo que durante su estancia pudo constatar las malas condiciones en que se encuentran las carreteras aquí en la zona norte de Veracruz. También habló sobre el exceso de anuncios de espectaculares y en ellos dijo que no hay ninguno que sea de él. E indicó al respecto que Morena no puede olvidar sus principios y tampoco debe haber un derroche de recursos.
Ahora que somos gobierno, tenemos que ser todavía mejores, más estrictos en que la justicia se aplique, en que no haya una actitud política en el caso concreto. Aquí en Tuxpan, y lo vi en otros municipios, espectaculares, lonas, mantas, en cantidades impresionantes, pero pues allá ellos, les aseguro que no vieron una sola mía. No han visto una sola lona mía, no han visto una barda mía.
En ese sentido, mencionó que en caso de ser favorecido como coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, luchará por las causas justas, por la seguridad, apoyará a los productores citrícolas, a los pescadores, apoyos para la ciudadanía en general. Esta es la información que tenemos. Seguiremos actualizando.
Por segundo día, Gerardo Fernández Noroña estuvo recorriendo municipios de Baja California. Rocío Galván, adelante.
Hola Juan, te saludo con gusto. Te informo que Gerardo Fernández Noroña dijo en Tijuana que el exgobernador Jaime Bonilla no acusa violencia de género contra la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, y contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo, a quienes ha acusado y ha, bueno, pues sometido a diversas críticas. Dijo que no es violencia de género y además llamó a las compañeras de su organización política a no proliferar con este tipo de comentarios. Esto, Juan, después de que la gobernadora apoyó a la alcaldesa
porque dijo que había misoginia tanto por parte del exgobernador como por parte de dos diputados que son afines a su pensamiento. Fernández Noroña encabezó una asamblea aquí en Tijuana, en la calle Segunda, en donde hizo estos pronunciamientos. Casi le dedicó tres cuartas partes de su discurso a este pronunciamiento, y después se escuchó la canción con la que dice va a promover su campaña política. Reiteró Juan que sin dinero y sin propaganda él va a ser quien va a sustituir al presidente López Obrador en la presidencia de este país. Y bueno, así terminó su gira por Baja California. Es la información que tenemos, Juan.
Gracias, Rocío. Quien también está en Baja California es Manuel Velasco. Aseguró que va a respaldar a quien gane la encuesta y que se convierta esta persona en el defensor de la transformación.
Manuel Velasco, aspirante a la Coordinación Nacional de Defensa de la Nación, dice que de no ser el ganador en las encuestas, será respetuoso de quien se convierta en el candidato de Morena a la presidencia de la República en 2024. Durante una visita a Tijuana, Baja California, aclaró que él está concentrado en ganar porque siempre ha ganado elecciones, pero si los resultados no le favorecen, no está buscando otro cargo ni está negociando con nadie.
Ahorita no estamos haciendo ningún acuerdo ni ninguna negociación con nadie, ni tampoco estamos buscando algún otro cargo.
En esa ciudad fronteriza dijo que promoverá el respeto a los migrantes, quienes tienen la necesidad de salir de sus lugares de origen y transitar a lo largo del territorio nacional. Por eso dijo, se debe impulsar una reforma migratoria en favor de nuestros connacionales. El abanderado del Partido Verde insistió en que el Instituto Nacional Electoral debe llamar a todos los aspirantes a firmar un acuerdo para regular los gastos, incluidos los de los candidatos de oposición.
Nosotros hacemos un llamado al Instituto Nacional Electoral para que lo haga. Hay no solamente para nosotros que estamos participando en esta encuesta de Morena, Verde y Partido del Trabajo, sino también para los que están aspirando en la oposición.
Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Muchas gracias, Laura Cardoso. Ahora, ya vimos los recorridos del día de hoy, cómo van en las preferencias la y los aspirantes a la Coordinación de la Transformación. ¿Qué le parece si rápidamente repasamos algunas de las encuestas a población abierta, ojo, y publicadas, muchos en diarios de circulación nacional? Empezamos con la del Financiero. ¿Qué dice la encuesta del Financiero? Ahí lo tiene usted a mis espaldas. Coloca a la doctora Claudia Sheinbaum con 28% arriba de las preferencias. Marcelo Ebrard está en segundo lugar con un 20%. Adán Augusto López en tercero con un 12%. Vamos a otra encuesta. Botia ubica a Claudia Sheinbaum con 32%. A Ebrard lo hace con un 24%. Adán Augusto, ahí lo tiene usted, con 13%. Covarrubias y Asociados, esta casa encuestadora, coloca a Claudia Sheinbaum en un 34%, también en primer lugar. A Marcelo, también en segundo lugar, en 20%. A Fernández Noroña, con 9%, y a Adán Augusto, con 7%. Esta diferencia de las anteriores coloca a Fernández Noroña en tercer lugar. El Universal, Claudia con 34%, también en primer lugar, Marcelo Ebrard con 22% y Adán Augusto López con 8%, empatado en esta encuesta con Fernández Noroña. Demoscopia, ¿qué dice esta casa encuestadora? Ahí lo tiene, registra a Claudia con 40.8%, a Marcelo con 28.9% y a Adán Augusto con 13.9%. El periódico El País, ¿qué dice el periódico El País? Ubica a Claudia con 44% de preferencia efectiva, a Marcelo con 26% y a Adán Augusto con 11% de preferencia efectiva. De Las Heras, esta casa encuestadora registra que Claudia tiene 41%, Marcelo 20%, Adán Augusto 6%, empatado aquí con Gerardo Fernández Noroña. Y vamos ahora con el tracking que está llevando a cabo todos los días Mitofsky, se publica en el periódico El Economista. ¿Qué dice el día de hoy? Pone a Claudia Sheinbaum en primer lugar de las preferencias, lo hace con un 31.8%, Marcelo Ebrard en segundo lugar con 23.4% y Adán Augusto López con un 18.6%. Pues ve usted que generalmente estas casas encuestadoras pues coinciden sobre todo en la posición de cada una de las corcholatas. Nos vemos mañana. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.